¿Sí? Sí. Ese soy yo. O eso dicen, yo no me acuerdo. Vale. Muy bien. Vamos entonces con el tiempo que nos queda. Yo sé que hay otros, si tenéis fotos de niños y queréis compartir, pues echármelas y ya los demostraremos. Cuando algunos, como dije, algunos no, casi no había cámaras entonces, ¿verdad? Muy bien. Dejad a los niños venir a mí. Rápido, con el pasaje que tenemos. Primero vemos en este pasaje que leyó Julio la importancia de que la bendición de Cristo esté en la vida de los niños. ¿Qué querían estos que los trajeron? ¿Quiénes serían los que traían los niños a Jesús? ¿Quiénes serían? Los padres, seguramente, alguna niñera igual, pero en la mayoría de los casos eran los padres. ¿Qué querían los padres? Querían la bendición de Jesús sobre sus hijos. ¿Y tú? ¿Qué es más importante? ¿Que sepan jugar al juego en el móvil? ¿O que tengan un versículo de la Biblia memorizado? ¿Dónde ponemos la prioridad? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón para nuestros hijos? Estos padres traían a sus niños para que el Señor orase por ellos. Qué importante, ¿no? Hoy en día, ¿cómo hacemos eso si no tenemos al Señor Jesús con nosotros? ¿Cómo no podemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay varias tradiciones. Yo recuerdo en algunos de los casos, creo que siempre los hijos de Mijai, creo que Bea y Miquel y algún otro también, los niños, hemos tenido a los niños aquí delante y hemos orado por ellos. Y hemos pedido, como iglesia, hemos pedido, no les hemos dado agua bendita ni nada de eso, que hemos orado por ellos y hemos pedido, Señor, bendice sus vidas, guíalos en la verdad, haz que crezcan honrándote y amándote a ti sobre todas las cosas. Pero hay muchos que no ven la importancia de que la bendición de Cristo esté sobre sus niños, no le dan casi importancia. ¿Cómo se puede hacer aparte? Nos habla de la importancia de tu enseñanza en enseñando las prioridades a tus hijos en casa, con tu ejemplo. ¿Orar antes de la comida es buena cosa o no? ¿Lo hacemos, sí o no? Espero. ¿Qué estamos haciendo? Enseñando a los niños. Solo por orar delante o antes de cada comida, dando gracias a Dios. Y que los niños participen. Que pronto ellos puedan orar y dar gracias a Dios también. Son maneras en que nosotros les enseñamos qué importante es que la bendición de Cristo, la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Tan importante o más importante que la enseñanza verbal es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Si queremos que controlen sus actitudes y nosotros no controlamos los nuestros, ya me dirán. Si queremos que controlen su manera de responder a una autoridad que hay en su vida, ¿cómo respondemos nosotros a la autoridad que hay sobre nosotros? Porque todos tenemos autoridades sobre nosotros, ¿no? Nuestro ejemplo les enseña muchísimo del bien o del mal. También este pasaje nos habla de la filosofía humana que obra en contra del bien de los niños. Fíjate que eran los discípulos que pensaban que Jesús estaba tan ocupado que no tiene tiempo para los niños. Dejadle a paz al Señor. ¿No ves que está enseñando? ¿No ves que está hablando con adultos? ¿No ves que está muy liado? ¿No ves que no ha tenido mucho tiempo para...? Dejadle en paz. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo les regañó? La palabra que usa, viéndolo Jesús, se indignó. Es una de las palabras más fuertes que hay para enfadarse. Se enfadó el Señor como cuando en el templo estaban comprando y vendiendo. Se enfadó en aquel entonces con ira santa. Y se enfadó con los discípulos porque estaban intentando alejar a los niños y a los padres que querían que presentaran, que los niños pudiesen estar con Jesús. Y se enfadó con ellos. La filosofía humana hoy en día tiene dos extremos. Primero, los niños me estorban. Lo más importante es mi carrera. Lo más importante es lo que yo voy a hacer. Lo más importante es mi agenda, mi fiesta, mi fin de semana. El niño, no me importa tanto el niño. Tengo mi vida. Es sinvergüenza, ¿eh? Pero bueno, en nuestro mundo es así. Muchas veces tú verás padres que los niños son prácticamente un estorbo. Yo tengo mi, yo haré lo que sea, pues de alguien más lo cuido, lo que sea, pero yo no, porque yo tengo mi agenda. ¿Vale? Ese es un extremo. El otro extremo es de adorar a los niños y pensar, como dicen, que los niños son como dioses pequeños, que hay que dejarlos que se formen. Si tú dejas que tu niño se forme, saldrá un diablo. Siempre. Algunas veces muy por fuera, otros lo tienen por dentro y parece medio bueno y un día revienta cuando es mayor y dices, ¿pero de dónde ha salido eso? Ha salido de donde ha salido, donde siempre ha estado, dentro. Porque alguien te ha convencido de que tu niño es un angelito, cuando la Biblia dice que tu niño es un pecador, que dentro tiene el mal del pecado que puede en cualquier momento explotar, y si no, desde luego que está creciendo dentro de él, parecerá un angelito, pero no es un angelito. Yo tuve cuatro. Tengo cuatro, gracias a Dios. Y diría, sí, angelitos, y algunos dirían desde lejos, ¿qué angelitos? Sí, pero cada uno tenía su cosa, ¿eh? Y dejados, y cada uno recibió y sabe lo que es recibir. Los dos extremos. No hacer nada porque es que hay que dejarles desarrollarse solos, a ver. O dejarlos porque... Y a veces con esa dejarles que se desarrollen, adoran a los niños, les dan de todo, no hay corrección, no hay disciplina, no hay... Y salen como salen. Salen como... Vas al parque y en el parque hoy en día los niños pueden faltarte de respeto, pero de la manera más grosera que te imaginas, que hace 20 años a ese niño le... Pero hoy en día no, ¿por qué? Porque hemos avanzado. Hemos avanzado. Sí, sí. ¿Hacia dónde? Entonces, la filosofía humana obra en contra del bien de los niños. Y en contra de esta... Yo quiero que mi niño crezca en el Señor, ¿no? Y finalmente, la humildad del niño, Jesús lo expone como ejemplo para todos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, y estoy seguro, no tengo ni una sola duda, de que de la misma manera que Jesús visitó y predicó el Evangelio en todos los pueblos de ese alrededor, todos, sin faltar ninguno, porque era grande o porque era pequeño, porque era sucio, porque era eso, en todas las aldeas y todos los pueblos llegó el Señor Jesucristo en su ministerio, dice, de la misma manera, nunca jamás rechazó un solo niño una sola niña. Y todos los que traían a él niños o niñas, él les daba su atención personal y oraba,
y los, bueno, los bendecía, me imagino que oraría igual al Padre, para ellos. ¿Qué cosa, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Esa atención personal que el Señor tuvo con cada uno. Quiero terminar haciendo algo que no he hecho nunca, que yo sepa, desde el púlpito, pero creo que sería apropiado. Y quiero dar un pequeño consejo para padres y madres, ¿vale? Ojalá yo hubiese, si hubiese aprendido esto hace 30 años, lo habría hecho hace 30 años, pero no, fue más tarde. En el 2006 salió nuestro hijo, David, a la universidad. Le llevamos todos a Madrid, al aeropuerto. Qué triste el viaje de regreso. Volvíamos 5, porque David se iba a la universidad. Y yo recuerdo todavía dejarle ahí, oramos ahí ante seguridad, ¿no?, en el terminal 1, en la terminal 1 de Barajas. Y bueno, la vida no acabó ahí, pero por un rato pensamos, oh, qué triste, qué difícil va a ser ahora volver a casa. ¿Y dónde está David, no? Estamos sin David. Ahora estamos contentos que estemos 4 fuera, pero antes no. No es del todo cierto, pero cada cosa a su tiempo, ¿no? Pero cuando David se fue en el 2006, el Señor me dio un pequeño reto personal y se lo comenté. Él debería saberlo, no es que lo hable de él mucho, no hablo de esto mucho, ni con él ni con nadie, pero le dije: David, el Señor me ha dado un versículo, el Salmo 1:3, y ahora te vas a la universidad y la vida va a ser diferente, ya eres independiente más y no, ya no vas a estar, aunque vuelvas a casa ya es diferente. Pero desde este día, todos los días, yo voy a leer Salmo 1:3 y voy a orar por ti. Él ya tenía 19 años. No se me ocurrió hacerlo antes. Así que oraba por él, pero no con un versículo. Y empecé a leer ese versículo y con una marquita de mi boli cada mañana le ponía un pequeño cheque. Cuando salió Daniel 2 años más tarde, en el 2008... lo mismo. Otro versículo para Daniel. Daniel 6:3. Cuando salió Samuel, otro. De Timoteo, hablando de Marcos, su nombre es Marcos también, en el 2010. Y en el 2012, cuando se fue mi princesa de casa, también versículo para ella, en el libro de Ruth. Y tú puedes mirar mi Biblia, lo he traído, no lo suelo sacar de casa, porque está que se cae a piezas, ¿eh? Porque cada mañana la uso, pero no la saco porque está muy, muy, muy gastada. Pero lo traje para eso, porque si tú miras aquí, en esta Biblia, puedes ver ahí algo rojo, ¿vale? Si te acercas, son cheques. Multiplica 365 por 13 años. Y es lo que hay ahí. ¿Habré faltado algún día? Difícil, difícil. ¿Alguna vez volando, cuando pierdes una noche, igual ahí se puede alguna cosa hacer? Pero si no, no. En un año de 365 días, ni un día. Ni David, ni Dani, ni Samuel, ni Rachel. Y tengo otros también, pero esos son mis 4 hijos. ¿Vas a darle importancia a la crianza de tus hijos? ¿O vas a echar una, ¿cómo se llama?, un dado, y a ver si te sale buen número? Proverbios dice mucho, ¿verdad?, de los hijos que deshonran, ¿no? Y el padre del hijo pródigo era un buen padre, que sepamos, representa a Dios, era un padre perfecto y se le fue el hijo. Así que nunca podemos mirar y decir, echar culpas de una cosa u otra.
Pero lo que sí podemos hacer como padres,
es decir,
te desviarás, pero será sobre mi Biblia y será sobre mis oraciones por ti. Y no puedo llevarles a mis niños, no pude llevarles al Señor en persona para que los bendijese. Pero sí les puedo llevar delante del Señor cada día en la palabra. Es una manera. Y yo creo que el Señor lo ha honrado. Y lo honra hasta este día. Y extiéndelo, no solo a hijos, a otros, a esposa, a padres, a quien sea. Pero tenemos que darnos cuenta que la Biblia no es una broma. No es un libro de fantasías. Es el poder de Dios.
Amén.
Y cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Tenemos unos niños, un grupito de niños aquí en la iglesia, algunos ya sirviendo al Señor en su edad, ya más bien mediana, y qué bonito, cómo me encanta eso. Mucho depende de nosotros, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Pero lo ponemos a uso? ¿Usamos la cabeza o no? Os recomiendo, busca. Yo no digo que este es un sistema infalible ni perfecto, pero es un sistema que para mí el Señor lo ha usado y lo ha bendecido. Y yo digo, ¿cuándo empezar? ¿Hoy? ¿Ahora? ¿Por qué no? Algunos ya lo estarán haciendo o algo parecido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar. Amado Señor,